Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Más de uno Mérida, Onda Cero.
Está llorando, desmoronándose, nadie viene a ayudarlo. Me echo el último cigarro y me acabo el vaso ancho. Vuelve esa presión en mi pecho, ese dolor que no sé cómo calmarlo, cómo sacármelo. Afuera está lloviendo, aquí dentro diluviando, arrópame soledad.
Ya estamos de vuelta, continuamos en directo en Más de Uno Mérida. Y como cada martes, saludamos a Cristian Cano, que es educador social, y a Esther Milanés, que es psicóloga infanto-juvenil, porque vienen a hablarnos un día más de salud mental. Ellos, bueno, pues están en FEAFES Calma, allí los encontrarán. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
Y antes de tratar el tema que vamos a darle importancia hoy, queríamos hablar de este tema que estábamos escuchando y que lo hemos elegido como sintonía de este espacio, de esta sección, porque precisamente es de Cristian. Y es que compones, también, bueno, cantas estas canciones que en muchas ocasiones vienen también a tratar temas con los que tú trabajas a diario.
Sí, efectivamente. Bueno, yo llevo escribiendo básicamente desde los 13 años. Y sí, a ver, ahora mismo es a lo que me dedico, a hacer rap ahí un poco con contenido social para los chavales y las chavalas que se sientan identificados también uh-huh. con estas cosas, con estas emociones, y que aprendan también a sacarlas para afuera como lo he hecho yo durante casi toda la vida.
Uh-huh. En el que estábamos escuchando, ¿qué nos cuentas? ¿Qué quieres transmitir?
Pues, a ver, está relacionado con la campaña que hemos realizado de prevención al suicidio. Uh-huh. Y es un poco, pues eso, de animar a los chavales a que hablen, a que cuenten cómo se sienten a los demás, y uh-huh. un poco va en esa línea.
Bueno, pues quizá no sea el único que escuchemos.
No, seguro que no.
Y
a ver si para la próxima vez podemos hacer algo en directo también.
Oye, me gusta esa idea, y ese plan. Hablaremos también en próximos programas de cómo también la ayuda, la música, perdón, puede ayudar también a los más jóvenes. Es un tema también que interesa muchísimo a los oyentes. Pero hoy queríamos abordar otro asunto, además importantísimo, como es el uso de las redes sociales en adolescentes. ¿Qué provoca un uso excesivo de las redes sociales? ¿Son buenas? ¿Son malas? ¿Es bueno prohibir su uso? Bueno, pues vamos a poner respuesta a todas estas preguntas de la mano de Cristian, de Esther, porque seguramente que si ustedes tienen hijos adolescentes, también ocurre incluso en los más pequeños, se están dando cuenta que viven obsesionados con las redes sociales. Parece que no pueden vivir con ellas. Hay que responder al mensaje conforme les llega, y eso, bueno, lleva a un nivel excesivo de adicción, y en muchos casos también puede provocar algún problema psicológico. Para empezar, hay un dato que tengo por aquí, y es que un adolescente puede usar más de 4 horas al día las redes sociales. Es, escuchándolo así, es excesivo.
Sí, a ver, es casi media jornada laboral. Uh-huh. O sea que es un tiempo...
¡Ojo, bueno, media jornada! ¡Un tiempo rico! Ojo, ¡madre mía!
O sea, sí, a ver... como todo en la vida, tiene su parte mala y su parte buena. Uh-huh. Lo que nosotros decimos es que las redes sociales están bien usarlas mientras nos hayan educado en usarlas correctamente. Uh-huh. Si no, pues si se usa de manera desenfrenada, si se usa sin tener un bagaje de saber lo que puede provocar, lo que uh-huh. no puede provocar, se puede convertir en un peligro.
Uh-huh. Un peligro que muchos adolescentes no ven, porque los adolescentes obviamente no ven el peligro, pero indirectamente hay un peligro y un impacto psicológico. ¿Cómo puede afectar psicológicamente a los adolescentes el uso excesivo de las redes sociales, Esther?
Pues seguramente, bueno, una de las principales causas que están asociadas al excesivo uso también va de la mano de la variable del ciberacoso, ¿no? El acoso al final siempre ha sido una alternativa que ha estado presente entre los más pequeños y los adolescentes. Y el hecho de que haya otros campos en los que también se puede dar acoso implica que el ciberacoso hoy en día pues está muy de la mano de lo que son las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Al fin y al cabo, todo ese tiempo que pasan interaccionando en redes sociales puede ser algo positivo de la mano de pues poder vincularse con personas que no están en su contexto cercano, por ejemplo, de otras ciudades o así, como por muchos videojuegos también hemos visto que los alumnos o los chavales utilizan ese tipo de medios, ¿no?, para pues interactuar con otras personas, abrirse, expresarse, cosa que puede ser positiva, pero también está la vía negativa, como en todo, ¿no?, que es el ciberacoso, que al final pues es una vía por la que detrás de una pantalla puedes hacer mucho daño a una persona, tanto con comentarios como con continuas frases que a lo mejor pueden limitar a una persona, o incluso a incitar a que quiera quitarse la vida, porque estas situaciones se dan muy en el día a día.
Uh-huh. Un ciberacoso, un tema bueno que está a la orden del día, ¿no?, entre los más jóvenes, entre los adolescentes, pero ¿cómo podemos poner límite a esto? ¿Cómo pueden los adolescentes darse cuenta de que están cayendo en este ciberacoso? Tú como educador social, Cristian.
Pues cuando pasa un tiempo súper, súper excesivo dentro de esas redes, cuando, por ejemplo, no sé si os ha pasado muchas veces que estáis esperando un mensaje o que contesten a un mensaje que habéis mandado y estáis todo el rato como buscando en el bolsillo a ver si os han escrito. Uh-huh. Pues bueno, esas cosas yo creo que al final nos afectan, nos están afectando mentalmente y yo creo que no nos damos cuenta al fin y al cabo.
Uh-huh. Hablamos, bueno, de uso excesivo. En muchas ocasiones tenemos el móvil ahí en la mano, estamos más que pendientes, no hemos recibido nada, pero estamos mirando el móvil a ver si nos llega algo. O sea que, ojo, ahí ya tenemos que darnos cuenta de que tenemos un problema.
Totalmente, sí. Y aparte de lo del tema del ciberacoso, pues también se puede dar en muchos de los adolescentes en la comparación social, que obviamente en las redes sociales, el otro día justo estábamos en un instituto y Cristian preguntaba: oye chicos, ¿qué soléis poner vosotros en redes sociales? ¿Las cosas que os inspiran algo positivo, es decir, lo que queréis mostrar a los demás, o vuestros sentimientos que estáis sintiendo cada día, cómo sentís y demás? Y obviamente se miraban entre ellos y decían, ¿cómo voy a poner yo en redes sociales lo que siento sobre mí mismo y demás, ¿no? Intentamos dar una perspectiva de las cosas positivas que nos ocurren. Al final es una visión totalmente distorsionada de la realidad, porque intentamos proyectar todo lo que es bonito, intentamos poner los filtros más bonitos que tenemos para dar una imagen concreta. Y todo eso al final sí que hace que entremos en una comparativa social de ¿tengo una vida mejor que esta persona o realmente tengo una vida en la que no me siento lo suficiente, ¿no? Y esa comparativa al final también puede trasladarse pues a comparativas a nivel físico, por el tema de los filtros, también muy asociado a los filtros, y que se den muchos trastornos de alimentación, sobre todo asociados a las chicas, ¿no? Que hay un imperativo social al final que es muy importante y que puede trasladarse pues a problemas muy graves. Entonces, al final tenemos que ser conscientes de que las redes sociales son positivas en ciertos aspectos, pero también ser conscientes de todo lo que puede provocar en nosotros, ¿no? Y ser conscientes de que realmente la gente no pone ahí una vida real en la que continuamente está feliz y que todo lo que hace y dice es algo que le pasa en el día a día de forma uh-huh. positiva, que todos tenemos experiencias negativas en nuestro día a día, aunque no lo publiquemos.
Sí, hablamos de...
Para todos los chavales y chavalas, las redes sociales no son el mundo real, ¿vale? Es el mundo virtual.
Desde luego que sí. Hablamos de ese ciberacoso, de esa presión estética, de mostrar siempre lo bonito y lo bueno de la vida, aunque, como decimos, esa no es la realidad. Y también hay una palabra que me llama mucho la atención, que yo no la había escuchado, la verdad, y es FOMO. ¿Qué significa esto? Que también, bueno, va un poco relacionado con la parte más negativa de las redes sociales.
Sí, es un acrónimo en inglés que necesita, que significa, perdón, fear of missing out, miedo a perderse algo o miedo a quedarse fuera. Y bueno, es una sensación que de ansiedad que surge de la creencia de que otros están viviendo unas experiencias más emocionantes y bueno, y la necesidad de estar constantemente conectado a las redes.
Eso es, sería como un símil a salir de fiesta, aunque no te apetezca, por perderte algo que pueda pasar en esa fiesta. y decir, oye, mira, igual pasa algo en esa fiesta y me lo pierdo. Pues sería un símil, ¿no? Que a veces con ese FOMO, que se lleva mucho ahora ese término porque realmente una emoción que surge y que en muchos adolescentes se da, incluso en muchas personas de nuestra generación, ¿no? El no quiero perderme algo que pueda estar ocurriendo en un lugar, entonces acudo a ese lugar aunque realmente no me apetece estar allí.
¿Y cómo podemos prevenir, ¿no?, ese miedo a perderse algo? Que, ojo, decimos en los adolescentes, pero esto incluso en las personas más mayores también pasa, porque ahora también hablaremos de ese ejemplo que tienen que dar los padres.
Claro, pues al final sería un poco conocernos a nosotros mismos, saber qué necesitamos en cada momento, y si ese día, por ejemplo, necesitamos descanso y quedarnos en casa o estar viendo una película o hacer otra actividad que no sea sociabilizar por el motivo que sea, pues permitírnoslo. Y de hecho poner límites, ¿no? Es lo que muchas veces comentamos con el tema de la gestión emocional, que el miedo no nos lleve a hacer algo que no queremos, sino que pongamos los límites suficientes como para saber qué es lo que queremos hacer en cada momento, aunque nos vayamos a perder alguna anécdota que ya nos contarán al día siguiente.
No, cuéntelo, los amigos. Hablaba yo del tema de los padres, porque en muchos casos los adolescentes no se ponen los límites. Ellos parece que no ven el problema a este uso excesivo de las redes sociales, y ahí tienen que estar los padres para acompañar. Hablaba yo al principio de prohibir, pero ¿es bueno prohibir el uso de las redes sociales o en cambio habría que recomendar o hacer un límite de ese uso y enseñar también, ojo, enseñar a usar las redes sociales?
Eso es, educar, educar y educar. Uh-huh. Y bueno, y la mejor manera que pienso yo que se puede educar es dar ejemplo. Los padres son los primeros que son los que tienen que dar ejemplo. Al final, los chavales y las chavalas son el espejo donde ellos se miran, ¿no? Y entonces yo creo que deberíamos empezar por nosotros mismos como adultos, no estar todo el día enganchado ahí a la pantalla. Si estamos así, ¿con qué cara le vamos a nuestros hijos para, oye, pues está pasando mucho tiempo y se lo está diciendo con el teléfono en la mano, ¿sabes?
Eso es, claro.
¿Cómo puede acompañar en este sentido los padres a los adolescentes?
Pues acompañándoles, viendo cómo usan las redes sociales, viendo enseñando los peligros que pueden tener. Yo creo que es un buen punto de partida.
Eso es. Al final también es conveniente generar acuerdos, pues, de horarios en los que se le permite estar con móviles, pantallas, etcétera, y pactar lugares donde no es necesario el uso de las pantallas. Pues, por ejemplo, en la habitación, ¿no?, que es un sitio a lo mejor asociado al descanso o al estudio, sería conveniente que sea un sitio, pues, que no esté asociado a las pantallas. Eso se podría un poco acordar de manera familiar, ¿no?, y pactarlo entre todos para que así la persona, o el niño en este caso, la niña, no se vea como que se le está prohibiendo algo como tal, ¿no? Uh-huh. Sino como que junto a él están acordando mutuamente dónde y en qué espacio se puede o no determinar las pantallas.
Uh-huh. Igual que le enseñamos a los niños a cruzar la calle, ¿no?
Igual.
Hay que enseñarle también a usar las redes sociales.
Eso es.
Ofrecemos alternativas, ¿no?, relacionadas con el deporte, con la cultura, pero además añadís pensamiento crítico. Hablábamos de que lo que vemos en las redes sociales no es lo real. Ellos lo tienen que saber. También hay que explicárselo. La vida no es así. La vida es un poco más aburrida que el estar todos los días subiendo fotos en un sitio y en otro y teniendo siempre alguna actividad entre manos.
Eso es. Y también a veces en ciertos aspectos el comentar cuáles son también ciertos aspectos que pueden aparecer como por ejemplo en videojuegos que están de moda, ¿no? De chat en los que pueda hablar con personas que realmente no conocen de nada y uh-huh. que no sabes quién hay detrás de esa pantalla. Pues al final también que sepan distinguir que en esa realidad virtual puede haber peligros que no están de la mano de la vida real, ¿no? Uh-huh. Entonces también un poco hacerles ver eso, uh-huh. que hay peligros detrás de esas situaciones y que tienen que tener cuidado.
Hablamos de la parte más negativa del uso de las redes sociales entre los jóvenes, pero también hay aspectos positivos.
Totalmente, sí. O sea, de hecho vemos muchos casos en los que pues chavales que no son capaces, a lo mejor de socialmente hablando, tener un grupo de apoyo cercano en su contexto, pues digamos más educativo, su contexto real, ¿no? De forma virtual sí que encuentran esos apoyos. Uh-huh. Entonces, eso también va ligado a que puede ser un modo de relacionarse totalmente distinto, pero que no tiene por qué ser negativo.
Sí, bueno, y bueno, el mantenernos informados también es algo positivo, el aprender cosas nuevas.
Sí, la creatividad también que te puede aportar pues diferentes visiones de lo que aprendemos pues por medio de videojuegos, por medio de las redes sociales, que al final nos dan información de muchos contextos que a lo mejor no nos llegan en nuestro día a día, ¿no? Información que no podemos tener en clase por el motivo que sea, porque damos matemáticas, uh-huh. pero de repente no damos cómo hacer una programación de cualquier tipo por IA, que está muy actualmente muy de moda, ¿no? Y que a lo mejor sí que puede servir para darnos pues algunas habilidades que nuestro día a día pueda favorecernos. Entonces, al final es sacarle la parte positiva a todo eso que nos pueda aportar las redes sociales, pero teniendo en cuenta que pues hay cosas que no son tan positivas y que tenemos que tenerlo también en cuenta.
Uh-huh. Y ya, para ir finalizando, ¿cómo, qué recomendaciones podríamos dar en este caso a los padres para que lo lleven, para que lo pongan en marcha sobre los adolescentes o también los jóvenes, de cara a desintoxicarse de alguna manera de las redes sociales, esas herramientas psicológicas o que vosotros quizás que trabajáis más con ellos, bueno, pues les recomendáis a diario?
Pues dar alternativas, al final dar alternativas como hacer ejercicio, salir a la calle. Yo recuerdo el día de Reyes, cuando nos regalaban un balón, nos regalaban cualquier cosa, estaban todas las calles llenas de niños. Pero ahora llega el Día de Reyes y es que no ves ni un niño en la calle. Uh-huh. Están, yo creo que todos encerrados en casa.
Con la maquinita.
Con la consola o con el móvil nuevo que le han regalado. Un poco hay que tener un poco de perspectiva de lo bueno que se hacía antes y no se hace ahora. Bueno, yo creo que van por ahí los tiros. Hay que dar alternativas, ¿no? Uh-huh. Sobre todo de ocio y de deporte, otro tipo de vida que esté alejado de la pantalla.
Uh-huh. Sí, también enseñarles pues a usarlas de una forma consciente, que sean también ellos los que lo vean de una manera más crítica, ¿no? Sí que es verdad que con los más pequeños a veces cuesta un poco más el poner esos dos límites, pues porque no tienen tanta conciencia crítica como pueden tener un poco más los adolescentes, pero buscar una manera equilibrada, ¿no? De que entre ambos también puedan seleccionar las horas en las que prefieren tener pues acceso a las pantallas y en qué horas no, y que vayan determinándolo juntos para que así ellos no se vean tampoco forzados a algo ni que se les está imponiendo. Uh-huh. Pero al final también ellos forman parte de las decisiones que tienen que tomar y también le dan individualidad a la hora de tomar esas decisiones y de hacerles conscientes de que es algo necesario el tener tiempo para lo que es la vida real y la vida virtual.
Claro, uh-huh. cuando se participa de forma conjunta en esas normas, los chavales y las chavalas también las toman como propias. Entonces es más fácil que se lleven a cabo.
Hay un tema antes de despedirnos que había dicho, digo, ya vamos terminando, pero es que hay un tema que tengo aquí que veo que es importantísimo, como es la privacidad y los riesgos que no hemos hablado. El decirle, oye, vamos a tener un poco de privacidad, no hace falta subirlo todo y que sepan dónde estás, a qué instituto vas, con qué gente te juntas, o sea, esto también hay que enseñárselo.
Totalmente.
Sí, la huella digital, ¿no? es un poco también como un tatuaje. Yo, a mí me gusta el tatu, ¿no?
Sí.
Pues la huella digital es como eso, es un tatuaje que estás dejando ahí y que es para
no
siempre.
Se borra, eso es
para siempre.
De lo digital.
Y pues eso, muchas veces compartimos datos sin ser conscientes de que cualquiera puede acceder a ellos.
Uh-huh. Bueno, pues con esto finalizamos, porque ya me está comentando mi técnico que ya, bueno, que tenemos que tratar otros asuntos, pero es que son temas tan extensos y tan importantes que es que tenemos que abordar. Quizá, bueno, pues el resumen que podríamos hacer de todo lo que hemos hablado aquí en los últimos minutos, tanto con Esther como con Cristian, es poner límites a los adolescentes en el uso excesivo que hacen de las redes sociales, que pueden tener ese uso excesivo problemáticas, como hemos hablado, FOMO, ciberacoso, el creer esa presión, ¿no?, estética, o el creer que la vida del otro, del que tenemos enfrente, es bonita y la nuestra no tanto, o incluso, bueno, también el tema de la privacidad y el saber usar esas redes sociales, que como nos comentaban tanto Esther como Cristian, hay también aspectos positivos de creatividad, de buscar información, de poder entablar conversación con otras personas, con esa conexión social, con ese apoyo entre iguales con otras personas, que también tiene su parte buena. Así que no prohibir en todo caso, pero sí siempre acompañar a los adolescentes en ese uso de las redes sociales. Y no sé si antes de despedirnos tenéis que añadir algo, Cristian, Esther.
Sí, yo una frase para finalizar, ¿sí?, que desconectemos para conectar con nosotros mismos. Uh-huh. Y ahí lo dejo.
Bueno, perfecto. Pues con ese mensaje nos quedamos
con eso.
¿Cómo se nota que es compositor?
Siempre él da ahí el toque.
Esther, Cristian, muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta la próxima.
Gracias.
Buena semana. Chao.
Hasta luego.
Me acabo el vaso ancho. Vuelve esa presión en mi pecho. Ese dolor que no sé cómo calmarlo, cómo sacármelo. Afuera está lloviendo, aquí dentro diluviando. Arrópame, soledad, que tengo frío. Estoy temblando, estoy tan harto de todo. Estoy tan harto de todo. Voy a saltar al vacío, estrellarme contra un muro. Tengo una soga en el cuello y en el corazón un nudo.
Más de uno, Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.